En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis, con la participación de James Simon, Martín Sirich, Ricardo Barra y Andrés Cruz.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Universidad de Concepción, a esta nueva edición de nuestro programa Cuestión de Análisis. Hoy con panel completo, doña Jane Simon, la reina de la ciencia política. ¿Cómo está usted, doña Jane?
Muy bien, aunque donde yo soy de ciencia política,
y
soy una reina, porque reina, ¿cierto? Es como de monarquía, y ciencia política tiene que ver con democracia.
Bueno, doña Gina, entonces nuestra princesa de monarquía constitucionalista. Bien, doña Gina. El príncipe del medio ambiente, don Ricardo Barra, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días. Bueno, contento de volver a participar en este programa de Cuestión de Análisis, porque tenemos muchas cosas que conversar y discutir, y también que anunciar, porque este día miércoles, 1 de abril, nosotros vamos a lanzar el libro de nuestros 30 años del Centro de Ciencias Ambientales de la Chile de la Universidad de Concepción vía streaming a las 10:30 de la mañana. Así que ahí van a poder aprovechar de ver a algunas presentaciones de los colegas, que vamos a hacer un contraste entre lo que es el estado del medio ambiente hoy día en la región del Biobío a lo que era 30 años atrás. Muy interesante. Así que están todos invitados.
¿Y podría anticipar algunos resultados?
En la conversación de hoy día podemos conversar alguna de las cosas que se anuncian.
Y nos falta un miembro del panel, el sumo pontífice de la salud, don Martín Sirich. ¿Cómo estás?
Qué mentira más grande. Hola. Estar con ustedes nuevamente.
Muy bien, muy bien. Bueno, estamos conectados vía remota para los efectos de cumplir con los requerimientos de la autoridad y apoyar la situación que se está viviendo con el objeto de evitar que esto se siga profundizando. Partamos justamente con este tema que es ineludible, tomando en consideración que han ocurrido varias cosas en esta semana. Hemos visto cómo se ha disparado absolutamente Estados Unidos con el nivel de contagiados, la actitud absolutamente irresponsable e incomprensible de ciertos líderes de países como Brasil y México, en torno a la actitud que han adoptado. También Ricardo nos puede manifestar algo sobre las conductas del presidente Trump y la situación del medio ambiente. Tenemos, obviamente, para traer a la palestra las encuestas que se han elaborado en este sentido, y una proyección en torno a lo que se va a producir en el futuro con esta pandemia mundial que sobrepasa los aspectos netamente sanitarios, y creo que la crisis social que eventualmente se puede ver agudizada con posterioridad es algo respecto de lo cual tenemos que tener también ciertos elementos para poder anticiparnos al efecto. Jean.
Sí, es que es interesante, justo estuvimos conversando con colegas en relación a cómo ha ido subiendo la aprobación de distintas figuras, ¿cierto? Si vemos, Piñera ha ido subiendo en la evaluación de su manejo de crisis, y para mí, que me llama mucho la atención, en Estados Unidos, Trump ha llegado hasta 60% de aprobación en su manejo de la crisis, que en verdad es interesante ver cómo las personas necesitamos tener autoridades que nos dirigen en momentos de crisis.
Martín, ¿cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en este sentido?
Mira, a ver, yo creo que el tema central hoy día es cómo contenemos la pandemia. Ese es el tema central. y para eso tenemos que seguir haciendo el esfuerzo que en cierta medida ha hecho el gobierno de pesquisar a los nuevos
a las nuevas personas que justamente hayan ido contagiándose, pero para eso se requiere testeo, y se requiere testeo y testeo.
Absolutamente. Ahora lo que hay que tener claro, y que eso la autoridad sanitaria lo ha insistido muchísimo, esto es que no cualquier test sirve, y no hay que dejarse engañar por algunos test rápidos, que han significado algunos contratiempos en varios países del mundo.
Eso es algo que, respecto a lo cual la autoridad, bueno, esperemos y uno confía en que tenga presente este tipo de circunstancias, porque efectivamente se ha ido dando a conocer la circunstancia de que los tests no son todo lo preciso que uno quisiera, y Chile al parecer tampoco tiene una capacidad para poder testear de manera masiva como sí lo han realizado otros países. Ricardo, ¿cuál es tu visión al efecto?
No, la visión mía es que efectivamente se trata... Este es un virus nuevo que está mutando. Entonces, la tecnología que se está usando, digamos, tiene que también, en cierta medida, lidiar con esta condición del virus. Y por lo tanto, los test diagnósticos tienen algunas limitaciones y en algunos casos pueden dar tanto falsos positivos, es decir que alguien tiene coronavirus cuando no lo tiene, como falsos negativos, que yo diría son los más peligrosos, es decir, que alguien que lo tenga, digamos, no es relevado por el examen. Sin duda, una de las cuestiones más urgentes quizás es aumentar la capacidad diagnóstica, aumentar el número de exámenes que se puedan realizar y reducir los tiempos de análisis. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío. Yo soy bioquímico, entonces mis colegas del área clínica están trabajando a full y lo hemos discutido en estos días, digamos, desarrollando, implementando, tratando de ampliar las capacidades con todas las posibilidades que hoy día tenemos con las tecnologías. Ya la Universidad de Concepción puso a disposición del Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto?, su capacidad de análisis y diagnóstico también para ayudar a esto, porque esto es crítico, digamos, la capacidad de poder diagnosticar casos que son asintomáticos, es decir, personas que tienen el coronavirus, pero que no sienten los síntomas, ¿no es cierto?, y que son vectores de transmisión muy, muy potentes y que, de acuerdo a la experiencia que hubo en China, ¿no es cierto?, son uno de los principales vehículos de transmisión de esta pandemia. Entonces, yo creo que ahí tenemos, sin duda, un tremendo desafío. Todos los expertos dicen que lo peor está por venir, ¿ya? Lo que estamos observando ahora es solo el inicio de esta curva de crecimiento que ya lleva más de 2.000 infectados, pero que sin duda, en la medida que aumentemos nuestras capacidades de análisis y diagnóstica, vamos a tener la posibilidad de poder establecer acciones más decididas, ¿no es cierto?, que hemos visto en algunas comunas de la región metropolitana, en Chillán, en Osorno y en otras regiones del país. Pero sin duda, ahí tenemos un tremendo, tremendo desafío, y yo creo que la palabra clave hoy día, digamos, es justamente la colaboración. Y aquí, sin colaboración entre el mundo privado, el mundo público, la comunidad, la ciudadanía, digamos, que tenemos que permanecer en nuestras casas, no vamos a poder enfrentar exitosamente esta pandemia.
Mira, yo creo, siguiendo un poco en esa línea, hoy día lo que está claro es que la batalla contra el virus, el coronavirus, se da en los territorios. La primera línea de ataque contra el virus se llama atención primaria de salud, se llama los ciudadanos empoderados. Cada ciudadano hoy día tiene que jugar el rol fundamental. ¿Qué significa eso? Que a cualquier síntoma que tú tengas, que la gente que nos está escuchando, cualquier síntoma que tenga, tiene que acudir para que le hagan el testeo. Porque el problema es que el 80% de los que se infectan con este virus tienen poquísimos síntomas y van a pasar sin problema. un 15% de ellos van a caer al hospital y un 5%, 6% van a caer a una unidad de cuidado intensivo. Y ahí es donde se juega la vida o la muerte. Pero el chequeo general se juega en el territorio. Hay que ir al territorio y hay que aislar a las personas.
Pero, perdón, Jim.
No, es que yo imagino que tanto yo como Andrés vamos a hacer la misma pregunta, porque de ese sentido, como hay personas que van contagiando a otras personas y son asintomáticas, ¿qué implica eso para la vida de las personas mirando hacia el futuro? Porque lo que yo entiendo, hasta que tengamos una vacuna en relación a COVID-19, tendríamos que quedar encerradas dentro de las casas. ¿Cómo podemos imaginar y qué vamos a hacer para transformar? ¿Es suficiente lavar la mano durante 20 segundos? Pero en general, que estamos guardados en la casa, implica que va mucho más allá.
Mira, lo que está claro es que podemos tener varias olas de virus, varias olas. Y mientras estemos con esa ola, nosotros va a haber gente que va a estar infectando a otra. Y el riesgo de la infección no es de los más jóvenes, porque es cierto, se han muerto jóvenes. Y es cierto que algunos jóvenes caen a cuidado intensivo, es cierto. Pero la mortalidad, ¿dónde está? Está en los adultos mayores. Los mayores de 80 años tienen una altísima mortalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es aislar a las personas que son portadoras del virus de los adultos mayores, de los que se pueden infectar y pueden tener complicaciones graves, pueden caer a unidades de cuidado intensivo, pueden morir. Ese es el gran desafío. Y eso es lo que no hizo Italia.
Y sí lo hizo Corea del Sur.
Claro, creo que hizo Sur Corea. Fue,
ahora,
detectó, ¿sí? Go, aisló. Mira, el tema es el siguiente, ¿eh? El tema es el siguiente, y es lo que están diciendo los italianos, los españoles. Cuando tú tienes a una persona dentro de un núcleo familiar que está infectado, tiene 100 veces más posibilidades de infectarse que si estuviera fuera de la casa. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, el tema cuando tú, en una familia, digámoslo así, en una familia, una de las personas de esa familia, de 5 o 6 personas que viven en la misma casa, comienza con síntomas, hay que aislarlo. Hay que aislarlo, hay que ponerle mascarilla, hay que cuidar, ¿no es cierto? Que el resto de la familia no esté encima con él, haciéndole cariño, ¿no es cierto?, abrazándose a cada rato. Ese es el tema. ¿Cómo encontramos los sintomáticos? Ahora, el problema no es en encontrar los sintomáticos, el problema es que hay muchos asintomáticos que están también infectando.
Entonces, la pregunta, Martín, para los efectos redondear lo que tú estás diciendo, habría que entonces que estas cifras que están dándose a conocer como si fuese un verdadero ranking, una situación así de hacer circense esta perspectiva, verdaderas columnas en las que existen una tabla de posiciones en relación a la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos, no sería del todo tan fiable, porque en realidad va a depender del número de testeos finalmente, la cantidad de contagiados y justamente como hay muchos asintomáticos, y a diferencia de lo que ocurre en Corea del Sur, la autoridad iba hacia donde se encontraban aquellos que tenían algún tipo de síntoma, y aquí en Chile al parecer eso no ocurre, al parecer puede ser que esté equivocado, ya que se espera que las personas vayan a los servicios para el efecto de hacerse los test.
Oye, Andrés, yo creo que hay un punto de lo que mencionaba. Que mencionaba Martín, que es súper relevante, este tema del territorio. Fíjate que nosotros acá, vivimos en el centro, tenemos esta junta de vecinos nueva, y la junta de vecinos se ha ido preocupando sobre todo los vecinos de la tercera edad para que reciban sus vacunas contra la influenza en su casa, ¿ya? Y claro, justamente estaba viendo ahora en la calle, y justamente la municipalidad, con sus equipos de salud, están visitando a los vecinos que no pueden tener movilidad, que tienen movilidad restringida en sus casas, para poder facilitar este procedimiento. Entonces yo creo que ahí, sin duda, hay una clave para resolver el problema. El uso de las organizaciones territoriales, las juntas de vecinos, los municipios, y yo creo que por eso los municipios han empezado a lograr este protagonismo frente a la crisis, ¿no es cierto? Y han ido presionando al gobierno para que este actúe en forma mucho más efectiva, porque muchas de nosotros vemos al gobierno muy lejos, está en La Moneda, en Santiago, digamos, ¿no? Y quienes están más cerca de nosotros son justamente estos gobiernos más territoriales, más locales, que a mi juicio debieran tomar un rol más protagónico en el manejo de esta crisis.
Bueno, qué interesante lo que dices tú, Ricardo, para que Jim también pueda hacer referencia en torno al papel que están ocupando los alcaldes para los efectos de articular a todas estas unidades territoriales que puedan servir para obrar coordinadamente y junto con la autoridad. Hemos visto que lamentablemente se han dado algunas disputas entre ediles y el ministro de Salud, que yo no sé si alguna utilidad tendrá en el efecto, o que gracias justamente a esa presión que han ejercido los ediles, atendida a la presión que han ejercido sobre ellos también las unidades territoriales, la verdad es que el encauzamiento de esta pandemia ha sido de manera diferente. ¿Qué opinas tú, Jean?
Bueno, hay que destacar, cierto, que los municipios son organizaciones autónomas, forman parte del Estado, pero esencialmente a nivel central no tiene autoridad sobre los municipios, excepto dentro de como el marco jurídico, de una forma. Pero al mismo tiempo, ellos en general no tienen los recursos que permiten responder a las necesidades. Yo diría, allá viene ese, de cierta manera, no sé si lucha es la palabra correcta, pero como esa tensión que se va generando, las demandas que vienen desde el nivel local. Por ejemplo, yo destaco el discurso de Germán Codina, de alcalde de Puente Alto, que hizo una llamada al gobierno para ir generando mayor respuesta a una serie de temas que están presentes allá. Y ese se va repitiendo también en Estados Unidos mucho, la demanda que viene tanto desde nuestro equivalente de un intendente, el gobernador, por ejemplo, del estado de Nueva York, que va exigiendo al gobierno más apoyo para poder responder. Pues hay una necesidad, y es de donde destaco la palabra, me parece que Ricardo utilizó, de colaboración, porque como no hay una línea directa de autoridad, tiene que ser una colaboración intergubernamental entre los municipios y a nivel central. En relación al tema, especialmente en el tema de salud, pero debe ser también en relación a la economía local, cómo ir generando respuestas locales que va fortaleciendo a las pymes o las empresas territoriales, más que una solución a nivel nacional en muchos de los temas.
Martín, antes del corte, ¿cuál es la palabra del hombre de la salud?
Lo más importante es cómo gestionamos el tema del territorio. Eso es lo más importante. Y en ese sentido, yo quiero insistir, hay que entregarle, debemos entregarle, el Estado debe entregarle a los municipios y coordinar con ellos todos los instrumentos que necesitan para enfrentar esta pandemia. Mira, no basta. Yo veo a los médicos de la atención primaria peleando porque le den una mascarilla, una simple mascarilla. No basta con una simple mascarilla para estar en la primera línea. Es necesario protegerle, por ejemplo, los ojos, porque este virus entra por cualquier mucosa que encuentre. Boca, nariz, los ojos. Entonces, si queremos tener protegidos realmente a los médicos y el equipo de salud completo de la atención primaria, hay que entregarle los elementos necesarios. Segundo, hay que entregarle rápidamente lo que necesiten para enfrentar la crisis y coordinar con ellos. Por eso la cooperación es fundamental. pero hay que coordinar con ellos. La autoridad tiene que ser una sola. Está bien que el vocero único sea el ministro. Está bien. Pero lo que sí tiene que haber en el territorio una coordinación. Los jefes de servicio, los directores de servicio, tienen que estar todo el día en el territorio, hablando con la gente de la atención primaria de salud. Porque ahí es donde se va a dar esta batalla final. Ahí es donde se está dando la batalla final.
No, y en eso quiero destacar los servicios de salud, ¿cierto? Aquí en la región tenemos 4 servicios de salud, la de Concepción, la de Talcahuano, la de Arauco y la de Biobío. Y ellos juegan un rol en tiempos normales de coordinación entre lo que es la política nacional o las prioridades nacionales de salud y el nivel local, ¿cierto? A través de las redes asistenciales. Ahora, yo comparto plenamente lo que dice Martín, que se requiere mayor coordinación y colaboración, pero al mismo tiempo, yo imagino, por eso el comentario de Andrés en relación a las tensiones, también lo que pasó con la Katy Barriga, ¿cierto? Alcaldesa de Maipú, y el conflicto que entró con el ministro de Salud sobre el tema del funeral, etcétera. Por eso me parece que cada autoridad tiene que priorizar la colaboración, generar confianzas y de cierta manera buscar reducir esa configuración que no necesariamente aporta a la resolución o la mitigación de la crisis en la cual estamos viviendo.
Muy bien. Nos corresponde ahora hacer la pausa, tomando en consideración que tenemos que asumir, efectivamente, como muy bien ha quedado definido, dónde está la primera línea de la trinchera que nos corresponde para los efectos de enfrentar esta pandemia, y además tomando en consideración que no es la primera situación de crisis que nos corresponde y ni nos corresponderá vivir, ni es la primera pandemia que ha vivido la humanidad, ni será la última, pero que va a pasar y que todo va a transformarse o todo va a volver a cambiar. Por eso escuchemos Todo Cambia en la versión de la gran Mercedes Sosa en la radio de la Universidad de Concepción.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia.
Pausa con la gran Mercedes Sosa. Continuamos y tenemos que evaluar de alguna manera el impacto económico que va a tener la pandemia. No podemos desconocer que nosotros estamos en una compleja situación atendido el estallido social y que obviamente con esta otra situación complementaria que afecta a nivel mundial va a tener que o va a significar que hagamos una revisión de muchas de las proyecciones que teníamos a la vista y de las consecuencias que esto puede acarrear. Ojo, ya hemos visto en algunas localidades como Italia, en la que han salido personas a manifestarse en el contexto de una situación que los ha afectado materialmente en términos de subsistencia. ¿Podremos ver replicada esta circunstancia aquí en nuestro país? Jim.
Sí, claramente va a tener un impacto dentro de la economía, que estamos hablando de una recesión a nivel mundial. Es una preocupación que todos los estados, uno percibe, van implementando distintos tipos de políticas o programas, apoyando, en general han ido apoyando a la pequeña y mediana empresa. Hay también programas para apoyar a las personas que han perdido su trabajo debido a la crisis, como por ejemplo dentro de restaurantes, etc. Pero en Chile yo diría hay un desafío especial porque va a haber un montón de servicios especialmente que no se va a utilizar. Pienso, por ejemplo, en los furgones escolares que aportan recursos importantes a muchas familias porque es un tipo de trabajo que permite compatibilizar con otros temas. Y ahora que los niños están trabajando, estudiando en la casa y no salen, toda esa parte de la economía se va a desaparecer. Quizás no tiene un impacto tan importante en la macroeconomía, pero sí tiene importante en los ingresos familiares de varias familias. Y por el otro lado, yo diría, necesitamos un enfoque de género en relación a lo que está pasando. Esa combinación de mezclar el lugar profesional con el hogar va generando distintas tensiones también dentro de la familia y yo diría, va fortaleciendo la, los roles tradicionales de género en muchos casos, aunque yo sé que en varias casas seguramente son los hombres que van cocinando, pero yo imagino...
¿Qué cocino, Jean? ¿Y lavo la loza?
Muy bien, muy bien, también. Pero en muchas casas, cierto, hay, se va acumulando mucha responsabilidad hacia, hacia la mujer o hacia la persona que está más en el hogar. Como eso, me parece que hay una serie de temas que requiere pensar y conversar, pero especialmente el tema de restaurante, turismo, de todo ese tipo de servicios que era emergente, van a estar impactados. Pero por el otro lado, yo diría, la, el trabajo de diseñadores gráficos, de comunicación, de comunicación social, de cierta manera, va a aumentar mientras que buscamos profesionalizar nuestra capacidad de comunicar de manera virtual.
Bueno, Ricardo, esa es una de las oportunidades. Sí, yo estaba pensando un poco en, siguiendo...
Pero para poder tomar en consideración también, Ricardo, la circunstancia de lo que hablábamos al inicio, que a ti te llegó una novedad respecto de la actitud que está adoptando, por ejemplo, Estados Unidos frente a este todo vale, para que nos podamos acercar desde la perspectiva también medioambiental.
Claro, hay ciertos impactos. Bueno, sin duda, esta es la mayor crisis que enfrentamos. Estaba viendo unos datos ayer y justamente la crisis de, la última crisis grande que vivimos, que es la crisis subprime en el año 2008-2009, digamos, esta ya está superando el impacto que va a tener esa, o que tuvo, digamos, la crisis subprime a fines de la década pasada. Entonces, los impactos económicos van a ser múltiples, van a haber sectores que van a ser muy golpeados, el sector de transporte aéreo, el sector de turismo, pequeña y la mediana industria, los pequeños comercios, que los vemos acá en nuestra ciudad, por ejemplo, en Concepción y en nuestra región, todos van a ser severamente golpeados. Nuestro sector, el sector de la educación, también va a ser sin duda uno de los sectores impactados. Aquí no va a haber nadie que va a quedar, digamos, indemne frente a esta pandemia y al efecto económico que esta pandemia va a tener, digamos, en términos de la economía. O sea, ya el Banco Mundial ayer o el fin de semana anunció que estamos en recesión. Esto va a significar, digamos, que en vez de crecer vamos a decrecer, ¿ya? Y claro, eso tiene impactos que siempre van a golpear con mayor intensidad, a mayor fuerza a los más vulnerables. Y ahí yo me quiero detener un poco a partir del dictamen de la Dirección del Trabajo, ¿ya? De la semana pasada, ¿no es cierto? Donde a través de un dictamen oficial, ¿no es cierto?, el gobierno autoriza a empresas a no pagar el salario a sus trabajadores, dadas estas especiales condiciones, circunstancias que estamos viviendo. Yo creo que es una pésima señal y que contradice un poco la fuerte señal que había dado el presidente Piñera hace otros días anteriores, ¿no es cierto?, de liberar 11 mil millones de dólares para enfrentar y paliar, en cierta medida, la crisis que vamos a vivir o que estamos viviendo, digamos, en términos también económicos, sociales, ambientales. El impacto que esto tiene, digamos, sobre todo en un país que construyó un sistema económico en los últimos 40 años que es precario. Así, tenemos que ser, el 60% del PIB chileno son los servicios hoy día. No es ni el cobre ni la fruta, son los servicios. Y seguramente uno de los sectores más impactados van a ser justamente el sector de los servicios, que como también decía Jane, va a abrir ciertas oportunidades, van a haber también, van a surgir nuevos emprendimientos, nuevas opciones, que estas crisis siempre abren también ciertas oportunidades. Pero finalmente, el daño, digamos, el daño colateral más importante va a ser sobre los sectores más vulnerables, los más pobres, los trabajadores más precarios, ¿no es cierto? No podemos olvidar que días antes de la crisis del coronavirus, ¿no es cierto?, nosotros teníamos un sistema económico que funcionaba macroeconómicamente con cifras bastante interesantes, pero en la microeconomía, ¿no es cierto?, teníamos y tenemos, ¿no es cierto?, un sistema de trabajo tremendamente precario. Millones de trabajadores chilenos autoempleados, que son los que venden, ¿no es cierto?, sus productos en el paseo peatonal de Concepción o en otros mercados locales, ¿no es cierto?, que son las primeras víctimas, digamos, económicas de esta pandemia. Entonces, a mí me parece, ¿no es cierto?, que grandes empresas, grandes industrias que, digamos, a uno cuando ve las rentabilidades que tuvieron, incluso considerando la crisis del estallido social, ya en las AFP, en el sector financiero y bancario, ¿no es cierto?, que hoy día estén restringiendo, digamos, esas utilidades, porque ellos lo que va a pasar con el gran sector financiero chileno es que va a dejar de ganar lo que ganaba, digamos, pero no es que deje de ganar, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que ahí hay que tener, digamos, una visión un poco más solidaria, considerando la magnitud de la crisis que vamos a enfrentar en términos económicos en los próximos meses. Yo creo que aquí no hay espacio para especuladores, no va a haber espacio para alguien que trate de sacar su mejor tajada en medio de la crisis, sino poner toda la voluntad al servicio de recuperar, ¿no es cierto?, y ojalá de transformar nuestro sistema económico en un sistema más solidario, en un sistema que otorgue al Estado un poder, ¿no es cierto?, que hoy día no tiene, ¿ya? De hecho, la subsecretaria de Trabajo decía el otro día, nosotros no tenemos la obligación, no podemos obligar a las empresas a pagar los sueldos en estas circunstancias, ¿ya? Con un Estado que no tiene esas capacidades, uno se pregunta, bueno, ¿para qué queremos ese Estado, digamos? ¿Ah? O dotamos al Estado de mayores competencias, mayores capacidades para enfrentar la tremenda crisis económica que se nos va a venir encima post-coronavirus.
Yo comparto bien. Plenamente, Ricardo. Quiero destacar un punto nomás para que...
Previo a darle la palabra a Martín, que tiene que estar ahí esperando y tiene que estar deshaciéndose con ganas de hablar.
Sí, pero es una cosa nomás que hay que pensar en el tema de la Constitución y el plebiscito, porque el tema del Estado que tenemos actualmente es producto de la Constitución de 80. Como eso, no es ahora el momento para cambiarlo, porque estamos en momento de crisis, pero sí de ir pensando qué tipo de Estado queremos para el futuro.
Evaluando, hay que evaluar. Justamente, antes de darle la palabra a Martín, dos cosas muy breves. Primero, yo estoy leyendo un libro de un filósofo italiano, traducido, Luigi Ferrajoli se llama el filósofo del derecho, y es traducido por un tremendo académico español que es perfecto, Andrés Ibáñez, que se llama El Manifiesto por la Igualdad. ¿Por qué lo cito? El libro es del 2019. Uh-huh. Y refiere el gran impacto que podría tener una crisis sanitaria, fíjese usted, atendido al desmantelamiento del sistema de salud italiano.
Imagínate.
Por el proceso de privatización. Por eso yo lo quiero dejar lanzado porque me pareció súper interesante que antes del fenómeno ya había preocupación frente a si el sistema sanitario italiano iba a ser capaz de enfrentar una crisis como de las características que podría significar una pandemia. Bueno. Y lo otro es que en relación al dictamen de la Dirección del Trabajo, efectivamente recoge un criterio que viene de la situación del terremoto, pero que es distinto porque el terremoto es un fenómeno natural y acá en realidad tenemos una pandemia, pero es la decisión de la autoridad la que impide los desplazamientos. No sé si me explico. En el terremoto eran las circunstancias que habían, la ruina que se había producido como consecuencia del fenómeno natural. Son dos situaciones distintas. Y en segundo lugar, el dictamen es bastante claro, y esto es tomando y agregando que es absoluto y totalmente inoportuno desde el punto de vista político y social que se dé a conocer un dictamen de estas características a personas a quienes se les está obligando a permanecer en sus hogares con ya la incertidumbre que significa proyectarse hacia el futuro y no sabiendo si eventualmente va a tener plata para poder subsistir el mes siguiente. Eso es de una indolencia y de una falta de responsabilidad absoluta, que yo creo que, escuchando al ministro Briones, ellos tampoco sabían que se iba a dar a conocer de esta manera este dictamen de la Dirección del Trabajo, que a todo esto, quiero que quede súper claro, no es vinculante. Es decir, no es obligatorio, y de hecho, quien tiene la última palabra desde esta perspectiva y que lo reconoce el propio dictamen, son los juzgados del trabajo. Tendrá que evaluarse en el caso a caso si efectivamente se da la situación de caso fortuito o fuerza mayor que daría lugar a poner término de manera unilateral a la relación de trabajo sin indemnización y sin continuar el pago de las remuneraciones. Por eso yo creo que es algo que hay que plantear de manera súper cuidadosa para evitar abusos de la perspectiva comunicacional que se pueda dar al efecto. Martín Silich, por favor, requerimos de tu opinión.
Bueno, si queremos analizar cuál es y cuál va a ser el impacto de esta pandemia en la economía, hay que mirar qué es lo que están haciendo los países para hacer frente a esto. Chile tú lo mencionabas recién, esto va a destinar un poco más de 11 mil millones de dólares, es decir, 4.5, 4.7, un poco menos del 5% del PIB para enfrentar esta crisis. Lo que muchos han dicho que es muy poco. Francia ya ha dicho que va a destinar el 20% del PIB francés para enfrentar la crisis. Entonces, el tema es cómo se sale de la crisis. Y el tema que ya muchos, Noah, entre otros, nosotros han dicho, mire, el post-coronavirus va a generar un mundo totalmente distinto del pre-coronavirus. Hay un punto de inflexión que va a ser tremendo. Y uno de los puntos de inflexión más grandes se va a dar en los sistemas de salud. Fíjate que en todos los países en que ha afectado el sistema, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha dicho, mire, ¿saben qué? Aquí la autoridad de salud no son los privados. Los privados no sirven para esto. Los privados, el negocio, no sirve para enfrentar la pandemia. Cuando estamos en una situación extrema, el mercado no regula. No regula. Y por eso que las autoridades tienen que tomar conciencia de lo que significan las actitudes criminales cuando en situaciones como esta hacemos funcionar el mercado. Yo quiero poner un solo ejemplo. Empresarios chilenos compraron millones, un empresario, entre otros, compró millones de mascarillas. A 13 pesos la mascarilla. Y la está vendiendo sobre 1.000 y en algunos casos 2.000 pesos. ¿Cómo se llama eso? Eso es un crimen. Eso es un crimen porque está matando gente. Está matando gente. Entonces, el tema de salud, ¿vamos a tener que discutirlo a nivel nacional? Sí, se está discutiendo a nivel internacional. Yo no sé si ustedes vieron una de las declaraciones de Macron, que fue tremenda, ¿cierto? Porque dice, mire, en el tema de salud, nuestro mundo del bienestar tiene que imponerse más aún. Porque no podemos seguir con una medicina privada. Tenemos que generar un sistema que sea solidario, no subsidiario. Y ese es el tema central que vamos a entrar a discutir. Y fíjate que en eso Canadá lo hizo extraordinariamente bien en su historia, porque en un momento de su historia dijeron, el sistema de salud tiene que ser solidario. Se acabó el cuento, en salud no hay privado. Y no hay hospitales privados en Canadá, no hay. Y cuando uno ve cómo se enfrentan las situaciones en Italia hoy día, ¿qué están haciendo? No saben que aquí la autoridad es la que manda. Y se acabaron el cuento de las privadas, nosotros vamos a hacer el tema. Y cuando tienen que fabricar ventiladores mecánicos en Bolonia, una empresa privada. ¿Qué es lo que hace el ministro de Defensa? Le da la orden al ejército que vaya a trabajar en esa empresa privada para sacar rápidamente ventiladores mecánicos, para enfrentar la crisis que van a tener. Entonces, yo insisto, hoy día el tema de esta pandemia, se soluciona con más solidaridad y no con más mercado, el primer tema. Segundo, ¿no es cierto? Estoy totalmente de acuerdo que hoy día el Estado, como tal, le está diciendo a los chilenos, quédate en tu casa, pero no le está dando los elementos básicos para que se quede en su casa. Por lo tanto, vamos a tener que discutir ese tema. ¿Qué pasa con las grandes empresas? Ya están todas pidiendo rescate. Entre otras, ayer escuché al gerente, que me pareció bastante cuerdo, ¿no es cierto? Al gerente de LAN, y decía, bueno, aquí hay muchas alternativas que se van a plantear. Y alguna de esas, ¿no es cierto?, es que el Estado le pase plata contra acciones y que el Estado comience a controlar parte de esa empresa. En Estados Unidos ya se está discutiendo si algunas empresas van a ser estatizadas o no. Entonces, el post-coronavirus va a generar un mundo que tiene que ser distinto a este mundo que hemos generado hoy día, en el que existe un desequilibrio brutal entre lo que se le entrega al trabajo por el fruto, por el éxito de una acción, de lo que se le entrega al capital. Ese desbalance entre el capital y el trabajo, entonces, va a tener que ser rediscutido, y no me cabe la menor duda que va a ser discutido hoy día a nivel mundial. Bueno. Por eso me encanta, a mí me encanta el libro de Stiglitz, Capitalismo Progresista, que es muy bueno, porque apunta desde hace mucho tiempo a ese desequilibrio, ¿no es cierto?, y a esa falta de solidaridad entre el mundo del trabajo y el mundo del capital.
Bueno, al parecer esa es la crítica que se ha hecho a las medidas que se han implementado por parte del gobierno. Nos quedan muy pocos minutos. No sé qué pueden decir, un par de palabras cada uno para los efectos de cerrar el programa. Jean.
Bueno, yo comparto el análisis o el deseo que el sistema sea más solidario, y por eso insisto por el tema de cambiar la constitución, porque yo encuentro que la actual constitución permite bloquear ese tipo de sistemas justamente basado en el derecho el derecho a la libre elección, ¿cierto? Como es un concepto de un sistema solidario que, por lo que yo entiendo que dice Martín, va a ser un sistema público. Políticamente hay un montón de actores que se va a perder con ese cambio, y van a generar una oposición importante. Como eso, son temas que deberíamos ir pensando, pero encuentro fundamental que vamos abriendo una discusión sobre cómo hacemos un sistema de salud de calidad, donde en verdad uno tiene la capacidad necesaria para todo tipo de situación.
Así es.
No, yo creo, colegas, que al final del día Martín tiene mucha razón, en el sentido de que el mundo post-coronavirus tiene que ser, ya no solo debiera, sino que tendría que ser muy diferente al que teníamos antes de este evento. Y sumado que en nuestro país, ¿no es cierto?, llevábamos ya un proceso de estallido social que viene también a ponerle más ingredientes, más insumo a esta discusión, que seguramente se va a abrir con mucha fuerza una vez que esta emergencia sanitaria la superemos, ¿no? Yo estoy optimista. Yo creo que las medidas que hemos ido tomando, el que nos quedemos en la casa, sin duda van a ir aplanando la curva, ¿no es cierto?, y nos van a permitir enfrentar de mejor forma el duro invierno que se nos está viniendo encima. Y por lo tanto yo quiero dar también un mensaje de ser optimista. Tenemos que hacer caso a lo que las autoridades hoy día nos están indicando. Quedémonos en la casa, los que nos podamos quedar, ¿ya? Sabemos, digamos, las implicancias económicas que esto va a tener para las instituciones, para las organizaciones, las empresas, las pequeñas y medianas estructuras que tenemos, que mueven la economía de nuestra región. Yo pienso en el transporte, los taxistas, no sé. Hay una infinidad de sectores que están siendo golpeados muy duramente por esta crisis, a los cuales vamos a tener que apoyar, ¿ya? Vamos a tener que ver la forma, ¿no es cierto?, como sociedad, como comunidad, y ahí el rol del territorio que se mencionaba en nuestra discusión es fundamental, digamos. Las organizaciones vecinales, el trabajo en conjunto entre las juntas de vecinos y los municipios van a ser fundamentales para poder abordar esta crisis que estamos viviendo en estos días.
Bien, Martín, últimas palabras para el cierre del programa.
¿Aló? ¿Perdón?
Sí. Martín, las últimas palabras para cerrar el programa.
No, hacer un llamado a la tranquilidad. Creo que estamos avanzando bien. Podemos discutir todo lo que queramos, si tiene que ser más rápido o menos rápido, pero estamos en un buen camino. Tenemos que ser solidarios con el otro, tenemos que trabajar todos en conjunto, cooperación. Eso es lo más importante.
Sí. Muy bien, ojalá también que se aumenten los testeos para los efectos de complementar adecuadamente lo que dice relación con la cuarentena o el que nos quedemos en la casa, para que sean medidas realmente de utilidad. Y veamos qué nos depara justamente esta semana para que nos volvamos a reencontrar en el próximo programa de Cuestión de Análisis. Gracias, Jim. Gracias, Ricardo. Gracias, sí, gracias. Perdón, Ricardo.
Muchas gracias.
Usted. No, antes de irnos, dejar a todos nuestros auditores invitados a este miércoles 1 de abril a las 10:30 en nuestra fanpage del Centro de Ciencias Ambientales EULA Chile, para que nos puedan acompañar en el lanzamiento de nuestro libro conmemoratorio de los 30 años del centro.
¡Perfecto! ¿Ah? Estamos muy todos desplazados entonces, Jane, Ricardo, Martín, y muchas gracias al hombre que está detrás, al silencioso, don Felipe, por justamente apoyarnos en esta grabación. Nos vemos la próxima semana en Radio Universidad de Concepción.
Fue Cuestión de Análisis, con la participación de Jane Simon, Martín Sirich, Ricardo Barra y Andrés Cruz.